Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Y hoy también con la ilusión que siempre depara ver a la selección, y más si es año de Mundial. España-Islandia a las 9 menos cuarto en Riazor, gracias a que Georgia le hizo la gracia a Suecia, nos podemos tomar la noche con la tranquilidad que hoy, por ejemplo, no tienen Portugal, Macedonia del Norte, Polonia o Suecia. Mario Llorente está en la realización, cerramos el plano, ajustamos la lente, comenzamos. Enseguida estamos con el 11 de la selección, van a actuar todos los que no lo hicieron el otro día frente a Albania, pero es martes, ya último de este mes de marzo, y este es nuestro mapa de noticias y sonidos del día. Hola Juan Pablo Montero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Quedan tres plazas libres en Europa para el Mundial de Qatar.
Esta noche conoceremos dos de los tres últimos clasificados, Portugal o Macedonia, o Suecia o Polonia. Para la tercera habrá que esperar a junio, entonces se enfrentarán, si es posible, Ucrania y Escocia. Al ganador le espera Gales para completar los representantes europeos.
En Sudamérica esta noche conoceremos el nombre de la quinta y última clasificada.
Tres candidatas para una sola plaza, Perú, porque es la única que depende de ella. Si gana a Paraguay, estará en Qatar, esperando el rebote, jugarán sus partidos Colombia y Chile, Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay, ya que tienen la bola en el sorteo el viernes. En África, hoy se deciden cinco plazas, y en Asia, el rival de Australia en la repesca.
Además, hay más de 20 partidos amistosos.
Bale vuelve a jugar esta noche con Gales, mientras en su país se habla de la posibilidad de que fiche por el equipo de su ciudad, el Cardiff. No vuelve a su ciudad, pero el danés Eriksen vuelve al estadio en el que hace 9 meses se desmayó por un paro cardíaco. Cuando estaba tirado en el césped del Parken de Copenhague, nadie podía imaginar que ahora estaría otra vez jugando con su selección.
Vamos con los nuestros en el Real Madrid. Hoy han operado a Sar.
Al belga le han quitado la placa que hace 2 años le pusieron en el peroné. Desde entonces nunca ha dado la impresión de estar al 100%. El prestigioso médico deportivo, doctor González, nos aclara los plazos para su regreso.
El jugador juega con dolor, no rinde y psicológicamente se encuentra mal. En consecuencia, no queda más remedio que extraer la placa y los tornillos, y aproximadamente en 1.5 meses el jugador estará ya en condiciones de estar en el terreno de juego. Pero ojo, una cosa es estar en condiciones de saltar al terreno y otra rendir al tope. Para eso consideramos que el jugador hasta la próxima temporada no estará en condiciones de rendir a su máximo nivel.
Mientras tanto, el equipo ha vuelto a entrenar sin Kroos, baja por gastroenteritis, y con Benzema y Mendy todavía entrenando aparte.
En el Atleti la enfermería se queda vacía.
Ya están recuperados Lemar y Carrasco, así que ahora mismo el Cholo puede trabajar con todos para preparar el partido contra el Alavés. Recibirán a los de Vitoria después de 5 victorias seguidas en Liga 3 días antes de jugar contra el City en Manchester.
Y del Madrid y del Atleti ha hablado Laporta.
El presidente del Barça asegura que no se conforma con ganar la Europa League, pero ser segundo en la Liga. Está convencido de que se la pueden quitar al Real Madrid.
No, yo quiero ganar la Liga. Lo digo convencido porque creo que tenemos equipo para ganar la Liga, porque creo que llegamos al último tramo de la Liga muy bien, con un equipo que está funcionando, con un entrenador que lo está haciendo de película y que tiene más ganas que yo de ganar la Liga.
Y que tienes ganas que yo de ganar la Liga.
Descartados por dinero, Haaland y Mbappé también ve posible, aunque lo he intentado, con Joao Félix.
Mira, Joao Félix.
A mí, Joao Félix me gusta muchísimo, pero no de ahora, ¿eh? Lo sabe también su representante desde hace tiempo. Pero vaya, que espero que el Atlético de Madrid no se enfade por esto que voy a decir. Es un gran jugador. No pudimos hacer el cambio, se intentó, pero no se pudo porque el Atleti no se quiere desprender de este jugador.
Y temporada para olvidar en segunda a los 3 madrileños entre los 8 últimos de la tabla.
Anoche perdió el Leganés en Las Palmas y se completó una jornada negra para los equipos de nuestra comunidad. El equipo de Nafti se queda sin objetivos, a 9 puntos de la promoción y 11 por encima del descenso.
La mentalidad desde que estamos y vamos a seguir haciéndolo, de nunca mirar la clasificación. Lo único que nos interesa es el siguiente rival y cómo competir contra el siguiente rival.
Fútbol femenino, el Real Madrid ya está en Barcelona para jugar la Champions sin Aslani ni Kassi.
Ambas jugadoras están descartadas por lesión para la vuelta de los cuartos de final de la Champions, que se disputarán mañana a partir de las 7 menos cuarto y que contaremos en el partido de la onda. El conjunto que dirige Alberto Toril tendrá que remontar el 1-3 del partido de ida en el Alfredo Di Stéfano. Esther, la delantera del conjunto blanco, ha hablado de la motivación extra del partido.
Es una motivación, ¿no? Cuando eres del Real Madrid y vas allí, ¿no? Al Camp Nou, y con la posibilidad realmente y con la ambición que tenemos, ¿no? De ganar, pues bueno, al final también es un sueño y a disfrutarlo.
Han dicho Alexia Putellas que es un antes y un después en el fútbol femenino. Más de 90.000 personas pueden ver ese partido. Y la selección no solo juega esta noche, también lo han hecho la Sub-21, la Sub-19 y la Sub-17.
La Sub-21 se ha impuesto 2-3 a Eslovaquia con goles de Brian Hill, Sergi Gómez y Turrientes. Ya están clasificados para el europeo. La Sub-19 está jugando ahora mismo ante Dinamarca y ahora mismo va ganando, como decíamos, en el minuto 70 por 2-3. La Sub-17 se ha impuesto por 0-4 a Estonia con goles de Álvaro Fernández, 2 de Casals y 1 de Solanilla. De esta manera se coloca líder con 9 puntos por delante de Bélgica.
Carlos Alcaraz y Paula Badosa se preparan para jugar los octavos y los cuartos de Miami.
Cuidado con esto porque el murciano de 18 años superó con un doble 6-4 al croata Marin Cilic, un campeón de Grand Slam. De esta forma se verá las caras en octavos de final con Tsitsipas. El partido arrancará a la 1 de la madrugada y mientras tanto también atentos a Paula Badosa, que se medirá mañana a la norteamericana Jessica Pegula tras vencer a Furbitova, la perla checa de 16 años.
Y cerramos, Movistar Estudiantes visita al Valladolid más de 8 años después para enfrentarse al Real Valladolid, equipo heredero del histórico de la ACB.
Apenas 48 horas después de vencer en casa ante Cáceres, hoy a partir de las 9 de la noche, Movistar Estudiantes afronta una salida a Valladolid en la semana de la Copa Princesa. Sin pensar más allá de este partido clave para la Liga Regular, los de J. Cuspinera se verán las caras ante el UEMC Real Valladolid, que desde la llegada de Paco García al banquillo ha encadenado 2 victorias de forma consecutiva.
Son las 7:37, esto es el Enfoque del Deporte y hasta las 8 vamos con todo.
El Enfoque del Deporte con Rodrigo de Pablo.
España-Islandia. Falta poco más de una hora para que ruede la pelota en Riazor. Es un partido amistoso, pero luego nos viene la Liga de las Naciones y el Mundial, así que conviene ir afinando y en eso está Luis Enrique. Hola, Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Rodri, buenas tardes.
¿Cómo suena hoy el 11 de España?
Suena prácticamente totalmente distinto al del pasado miércoles cuando jugaron frente a... jugaron frente a Albania. Evidentemente un equipo absolutamente cambiado, no tiene nada que ver con el que puso Luis Enrique. Ya dijo que iba a dosificar, que iba a refrescar, que iba a dar minutos a todos, así que el único que repite en la titularidad es Álvaro Morata, porque evidentemente solo tenía 10 jugadores de campo distintos para confeccionar el 11 titular, así que Morata repite como delantero centro, pero el resto son todos nuevos. Unai Simón, el portero, defensa, los laterales, el derecho para Azpilicueta, el izquierdo para Jordi Alba, capitán, los centrales Hugo Guillamón y Aymeric Laporte, centro del campo. En principio colocan a Coque como medio centro defensivo en la posición de Busquets, escoltado por Llorente a su derecha y por Carlos Soler a su izquierda, y arriba la tripleta formada por Dani Olmo, banda izquierda, Jeremy Pino, banda derecha, y Álvaro Morata como delantero centro. Así que, como digo, Rodrigo, salvo Morata, que repite titularidad, el resto todos nuevos.
Reparto de minutos, por lo tanto, compensación de cargas de trabajo. Seguramente 4 o 5 de estos bien podrían ser titulares en la apertura del Mundial en Qatar en el próximo mes de noviembre. No te voy a pedir que nos des la alineación de Islandia, ¿eh? No te preocupes.
La tengo por aquí, pero vamos, todos acaban en
Son, ¿no? Hijo de, en islandés.
Correcto.
Saludo aparte de la alineación que va a jugar esta noche en el partido de la Onda. Hola, Nacho Aranda, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo esperado, equipo nuevo, pero ya digo, ¿no? Igual 4 o 5, el portero, casi toda la defensa, Morata... podrían estar en el Mundial, ¿no? Es un aliciente que tiene el partido.
Sí, eso es verdad, pero también es cierto que si coges el 11 del otro día y el de hoy y lo mezclas, yo no sabría cuál sería el 11 con el que debutaríamos en Qatar. Es difícil porque Hugo Guillamón hoy central titular. A Azpilicueta y Jordi Alba te cuadran para un debut mundialista. Coque, Marcos Llorente también, Soler. Daniel, Jeremy. Claro, entonces por eso te digo, me parece que no da demasiadas... Da minutos, pero no da pistas.
De todos estos, ¿a quién te apetece ver más? ¿O por la posición que va a desempeñar o por el rol que pueda tener también en esta selección?
Hombre, tema de los centrales, de los que hemos hablado mucho. Me apetece ver cómo combinan Laporte y Hugo Guillamón. Y bueno, luego Jeremy Pino, Dani Olmo, porque Morata o Coque o Jordi Alba o Azpilicueta ya los tenemos muy vistos.
Bueno, vamos a ver Llorente y Coque, ¿no? A ver cómo se ubican. Teníamos ganas de ver, por lo menos creo que podía ser uno de los alicientes del partido, a Llorente de 5, ¿no? Que volviera a los orígenes, pero dice Carlos que en principio será Coque el que parta desde ahí.
Sí, yo me imagino más que el dibujo que ha pintado la federación sea el que luego veamos en el campo, con Llorente tirado un poco a la izquierda, Soler, o sea, a la derecha, Soler a la izquierda y Coque como eje por delante de los centrales.
Y luego es verdad que nos faltan delanteros, ¿no? Con las lesiones que está habiendo, parece que falta un poquito de chicha, ¿no?
Probablemente por eso Morata es el único que repite. Porque esa figura es la que igual no tiene demasiado recambio, porque medias puntas o gente con más movilidad, pues mira, hoy aparece Dani Olmo, que normalmente en la selección está dando un buen nivel, vamos a ver a Jeremy Pino, pero realmente Morata es el único que parece que no tiene recambio por ahora.
Del equipo, el único que ha sido campeón de Europa con la selección española ha sido César Mendiondo. Hola César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Para qué sirve desde el punto de vista técnico un partido como este? ¿Qué querrá ver, qué querrá probar Luis Enrique?
Pues hombre, yo creo que el míster lo que está haciendo es agotar todas las posibilidades de ver el futuro que ya está aquí. Y entonces quiere ver a todos los jugadores, que normalmente se maneja una agenda muy amplia, y darles una oportunidad a todos.
Acabamos de dar el 11: Unai Simón, Azpilicueta, Guillamón, Laporte, Jordi Alba, Coque, Marcos Llorente, Soler, Dani Olmo, Morata, Jeremy. ¿Qué te dice?
Pues me dice que Luis Enrique sabe muy bien siempre a lo que juega, que España ya tiene un sello personal adquirido desde el 2008, que yo estaba allí, y que sigue vigente. Entonces, creo que la selección está haciendo las cosas muy bien, y Luis Enrique también.
Hemos ganado 6 de los últimos 7 partidos. ¿Hasta qué punto es importante esa inercia ganadora en un año en el que sabes que en el horizonte está la cita mundialista?
Pues es importante, lógicamente, tener siempre esa inercia positiva que les da fuerza mental a los jugadores y al cuerpo técnico. Y España está en esa dinámica. Así que vamos a ver si continuamos hoy.
Uh-huh. Oye, César, el futuro de Luis Enrique, no es que se parezca mucho la situación que tú viviste el final de Luis en la selección, que además fue una cita en la que ganamos, pero ¿hay riesgo de que la incertidumbre del me quedo o me voy influya en el colectivo?
No, yo creo que Luis Enrique ha hecho lo mejor que podía hacer, que es ser muy claro con la situación. Él va a competir en el Mundial y después pues hablará, termina contrato. Si sale bien, él ya lo ha dicho, pues seguramente pues lleguen a un acuerdo. Y si sale mal, pues será el propio Luis Enrique el que se vaya. Yo creo que es así.
Bueno, como mínimo nos quedan unos cuantos meses para que sobre todo salga bien y que luego ya decida lo que quiera el seleccionador. Te esperamos por aquí ahora, César, a ti y a Juan Sabas. Un abrazo hasta ahora.
Hasta ahora.
Empezamos a las 8:30, ¿no?
8:30, 15 minutos antes de que empiece el balón a moverse.
106.
En el 106, eso es. Tenemos hoy doble oferta, en el 101.3 la información del enfoque y en el 106 la selección.
Islandia, que no es que diga mucho, pero hace nada estuvo en un Mundial y en una Eurocopa, y por algún motivo hay una buena colonia de futbolistas madrileños que juegan, han jugado o van a jugar allí. Uno de ellos es Rubén Lozano, que ahora está en el Coslada. Hola Rubén, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ahora estás aquí, de vez en cuando en Madrid al tanto asoma el Coslada y podemos saber cómo te va. ¿Tienes ya billete de vuelta para regresar a Islandia o no?
Pues mira, esta temporada no, o sea, de momento a corto plazo no. Estuvimos ahí negociando, pero bueno, de momento me quedo.
Porque la liga empieza allí ahora, ¿no? No sé cómo estarán de forma los islandeses de la selección que actúen en Islandia, pero vienen de vacaciones, ¿no?
Sí, sí, exacto. La liga allí empieza en mayo y acaba en octubre, septiembre-octubre. Ya te digo que allí por el frío se juega en verano.
Bueno, ¿cómo es que vais tantos desde aquí para allá?
Pues bueno, la verdad es un... No sé cómo se lo venden a los demás, pero a mí de primera la cultura de esfuerzo que veía que tienen los islandeses en cuanto al fútbol me llama mucho la atención. El país sobre todo, que es un encanto y bueno, es muy muy llamativo todo, sobre todo esto. Te digo que se juega en verano y allí durante el verano son 24 horas de luz, es algo que hay que vivir, ya te digo, el paisaje y... No sé, es una experiencia que le recomendaría a todos los futbolistas que tuvieran la oportunidad.
Tú has jugado en el Trotur Bochum, que no sé si se pronuncia así exactamente o no, pero cuéntanos
sí,
cómo es ese club y cómo es esa ciudad.
Bueno, pues es un pueblo que está muy cerca de Reykjavik, de la capital, se llama Vágar, el pueblo, y nada, allí muy muy pocos habitantes, pero en cuanto a cultura del fútbol tienen unas buenas instalaciones, tienen un buen estadio y nada, allí son todos muy hospitalarios, te acogen desde el primer día como si fueras uno más de la familia y nada, la verdad que acabé muy muy contento con ellos.
Es la segunda división de allí, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, conseguimos el ascenso esta última temporada, el último verano.
Ajá.
Y ascendemos a la Dale 1, que se llama.
Ajá.
Y a ver qué tal esta temporada, una categoría más. Mucha ilusión tenían.
Uh-huh. Dice Álvaro Montejo, nos dijo ayer que, bueno, sabes que ha hecho carrera allí él, que la selección islandesa sí, sí. Es un poco como el Unión a Darby, pero yo creo que se refería al coraje y tal, ¿no? No, no se parecerá en mucho más, ¿no? ¿O sí?
Exacto, porque allí, bueno, lo que te decía al principio, la cultura de esfuerzo, que la Darby esto también lo tiene muy... muy dentro de ellos. Entonces, en cuanto no negocian ningún esfuerzo, van a todas a muerte y por eso se referiría a él que son muy similares a la Darby. Porque ya te digo que luego, en cuanto tácticamente, todavía les falta mucho, pero lo que te digo, allí son vikingos, son descendientes de los vikingos y no negocian ningún esfuerzo.
Y como buenos vikingos también han surcado los mares, muchos juegan fuera de la isla. ¿Conoces a alguno de los que juegan esta noche que digas... este tío es muy bueno o casi todos los que vamos a ver esta noche están por ahí desperdigados?
Pues así no sabría decirte y menos pronunciar sus nombres, la verdad.
O sea que de islandés nada, ¿no?
Bueno. Muy pocos, lo básico.
Bueno, pues nada, Rubén, vas con España esta noche, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Pues que disfrutes del partido y gracias por contarnos tu experiencia. Ya nos dirás si regresas o no. Un abrazo.
Sí, un abrazo, muchísimas gracias.
Pita un rumano, Horatiu Cesnic, el sorteo el viernes, y esta noche tras 7 selecciones van a sacarse el billete, 2 europeas y 5 africanas. Rodrigo Marciel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Aquí en la vieja Europa, 2 finales, en Oporto, Portugal, Macedonia del Norte. Portugal está aquí porque ya palmó contra otra selección balcánica que fue Serbia.
Sí, en un grupo y en una generación que es la mejor del país. Yo creo que incluso mejor de la que ganó la Eurocopa, yo creo que ahí coincidimos, pero que está sufriendo mucho. Lo hizo frente a Turquía, no ha hecho una fase de grupos espléndida, tampoco el propio Cristiano Ronaldo, y hay muchas dudas en lo que esta selección pueda hacer contra Macedonia del Norte, ¿no? Porque es el típico rival que le ha sido incómodo, de un estilo muy, muy rocoso, que le va a esperar y que le va a obligar a Portugal a jugar mejor seguramente de lo que lo hizo frente a Turquía. Así que no es tan favorita seguramente, ¿no?
O sea que dejas un resquicio para la posible sorpresa que dé Macedonia del Norte. Y el otro partido europeo de esta noche, Polonia-Suecia. Aquí estando Lewandowski, siempre se decanta sí. Un poquito más la balanza, ¿no?
Los dos vuelven, Lewandowski dio las dos estrellas y Zlatan Ibrahimovic. En este caso, evidentemente, Lewandowski en un estado de forma brutal, no pudo estar por molestias, pero yo creo que, bueno, les ha venido bien llegar directamente sin partido anterior por el tema de Ucrania y Rusia, con lo cual yo creo que Polonia tiene quizá un equipo más equilibrado y Suecia depende un poco de los impulsos de los jugadores de arriba, ¿no? Desde luego partido muy parejo y yo daría a los polacos un poquito más de ventaja.
Mañana la última plaza en Sudamérica y en África hay otras 5 plazas en juego y por ejemplo hay un Mané contra Salah.
Bueno, espectacular la final de la Copa de África, una Senegal que volvió a reinar en el viejo continente después, bueno, en el viejo continente no, en el continente africano, y lo hizo además con Aliou Cissé, que fue jugador en su día de la gran Senegal del Mundial de 2002, y Egipto muy dependiente, quizás más que Senegal, de una figura, por el caso de Salah. Ahí creo que Senegal sigue partiendo con un poco más de ventaja, pero también una eliminatoria preciosa, y yo creo de lo más difícil de imaginar quién puede estar en la cita final, ¿no?
No te vayas, Rodri, que hoy hablamos de una repesca también histórica y muy especial en nuestro Zoom.
Seguro, y muy buena además.
Pero antes del Zoom, mañana a esta hora estaremos hablando de un partido histórico, el Barça-Real Madrid de la Champions femenina, ante seguramente más de 90.000 espectadores. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Efectivamente, el Camp Nou abre sus puertas al clásico de Champions y quiere batir el récord de asistencia en un partido oficial de fútbol femenino. Un récord que de momento ostentan los 90.195 espectadores de la final del Mundial de 1999, Estados Unidos-China, en el Rose Bowl de California. En Camp Barça quieren conseguir ese objetivo de superar los 91.000 espectadores. Joan Laporta, presidente del Barça.
Que volem...
Que
queremos batir el récord de asistencia en un partido de fútbol femenino.
Eso le haría ilusión.
Eso le haría ilusión, batir los 91.000 espectadores. ¿Son muchos? Son muchos, pero es nuestro propósito y la expectación es muy grande. Esperamos poderlos superar.
Para la capitana azulgrana, Alexia Putella, sería un hito histórico. ¿La Balón de Oro se ha imaginado alguna vez jugar ante 91.000 espectadores?
No, imaginarlo no. Porque, bueno, al final solo veía a hombres. Me siento muy orgullosa de que el Barça lo haga posible, porque creo que puede marcar un antes y un después en el fútbol femenino de Barcelona, de Cataluña, de España y pienso que de todo el mundo.
Va a ser la segunda ocasión en la que el Templo Blaugrana acoja un partido de fútbol femenino. La primera vez fue en el derbi de la temporada pasada contra el Español, pero entonces se jugó sin público debido a la pandemia. Que sea una fiesta. Gracias, Laura. Y ahora, el Zoom. Well, some of the crowd are on the pitch. Hoy acercamos nuestro zoom a los turbulentos años 90, en concreto a 1993, para explicar una eliminatoria de repesca que dio la vuelta al mundo.
Estamos en semana de selecciones y poco a poco ya sabemos casi todos los equipos que acudirán al próximo Mundial. Portugal se juega la vida, Italia ha caído y nosotros hemos querido irnos a cuando la Argentina de Maradona se jugó el pase a Estados Unidos 94 en una eliminatoria histórica.
El seleccionado de Australia, mientras nos abrazamos con Maradona.
Lo que escuchamos es el increíble ambiente de Buenos Aires en el partido de vuelta que decidía la última plaza de los 24 equipos que jugarían el Mundial de Estados Unidos. El contexto es una Argentina que tuvo que jugar ante Australia en partidos de repesca después de no haberse clasificado directamente en la fase de grupos.
Este es Charlie García, que es al rock de Argentina lo que Maradona al fútbol de los 90. Para esta eliminatoria, Argentina recupera al Pelusa, que había sido inhabilitado por doping meses antes, y acude al rescate de la selección. Fabián Godoy es periodista argentino de DirecTV Sports, con una gran experiencia en el recorrido de la selección argentina, y nos relata cómo llegaba aquel equipo a una eliminatoria a vida y muerte.
Después de haber conseguido un bicampeonato de América y de tener un récord de 33 partidos sin perder, tocó la humillación, o una de las humillaciones más grandes del fútbol argentino, que fue la derrota en la cancha de River contra Colombia. Aquel equipo de Valderrama ridiculizó a la selección argentina y eso generó que Argentina viviese la zozobra de no saber si iba a poder clasificarse a la Copa del Mundo. En el estadio estaba Maradona y había un clamor popular. Diego venía de una suspensión por doping, no había jugado en la selección desde Italia 90. Basile había encontrado un grupo que mezclaba experiencia con juventud, entonces Diego, que siempre iba a estar latente mientras jugase al fútbol, más allá de sus condiciones, Diego siempre iba a ser una posibilidad de convocatoria, y así fue.
El partido de desempate se dio con la reaparición de Maradona, que después del Mundial del 90 tuvo un impasse con la selección. El 31 de octubre del 93, Argentina igualó 1-1 con Australia en Sydney y dejó la serie abierta para definir en el Monumental, en donde terminaría ganando 1-0 con sufrimiento unos días después.
Argentina tenía un equipazo. Esa noche Basile formó con Goicoechea, Borelli, Vázquez, Chamot, McAllister, Perico Pérez, Redondo, Basualdo, Maradona, Batistuta y Balbo.
Se jugaba en menos tiempo, menos cantidad de partidos. Se había dividido la eliminatoria en dos grupos. Argentina le tocó compartir grupo con Perú, Paraguay y Colombia. Y a pesar de haber arrancado muy bien, Argentina perdió puntos contra Colombia, había perdido puntos también contra Paraguay. Era una generación de futbolistas que Basile había elegido de muy buen pie y había una base con jugadores como el Cholo Simeone o Fernando Redondo, el propio Gabriel Batistuta.
Aquí está Perico, se viene Batistuta, tras él está Tobín, Balbo está en el área, este es Batistuta.
El grito de gol fue más bien un desahogo, que se volvió explosión media hora después, cuando el árbitro danés Peter Mikkelsen marcó el final del partido. Y con el 1-0 a su favor, Argentina logró el agónico pase al Mundial. No han vuelto a una repesca de esta forma. Luego la historia es conocida. Un Dream Team que arrasó en sus dos primeros partidos mundialistas y que se cayó después de la sanción por doping positivo a Maradona en el Mundial de Estados Unidos.
La imagen de Diego con Sue Ellen Carpenter, la famosa enfermera en Boston, es una imagen icónica, tristemente recordada por el fútbol argentino, debe ser de las imágenes menos olvidadas de nuestro fútbol. Diego estaba exultante, Argentina había conseguido la victoria contra Nigeria, había jugado contra Grecia antes, el Mundial pintaba bien para el equipo. Pero bueno, alguno de los protagonistas siempre menciona que ese equipo estaba para grandes cosas, que Argentina era candidata a ganar el Mundial, pero fue imposible reponerse anímicamente de eso, porque además no solamente lo que le pasó a Diego, hablan de una trampa, muchos hablan de un descuido, muchos hablan de una entrega del propio presidente de la AFA, era sin ningún tipo de duda el líder espiritual del equipo.
Si nos sorprende todo el revuelo que rodea la eliminación de Italia, más sorprendente si cabe fue ver a Argentina recurrir a Maradona cuando parecía imposible su vuelta en el 93. Una repesca en que la albiceleste tuvo que irse hasta Australia para conseguir el último pase al Mundial.
Si yo fuera Maradona, viviría como él.
Años después, mientras escuchamos a Manu Chao, el propio capitán del campeón del mundo de México 86, bautizó el repechaje, repesca conocida en Argentina, como contra Australia, como el partido del café veloz, ya que denunció que no hubo antidoping para que Argentina no corriera riesgo con su presencia y así llegase al Mundial.
¿Por qué no hubo doping? Si habíamos tenido doping en todos los partidos. Se daban un café veloz y por ahí la clavabas en un ángulo. Se daban un café veloz, le ponían algo y por ahí corrías más. Ahí estaba la trampa y eso lo sabía Maradona.
Café veloz. Otro fútbol que parece otra vida casi,
Sí, si pensamos que las repescas de hoy día son duras, como la que está pasando Portugal, Italia y todo esto, bueno, esto sí que era polémico. Y Argentina no se quedó fuera del Mundial, pero Maradona deslizó que era porque interesaba. Y luego a él denunció que le echaron después
de Estados Unidos.
Así que bueno, tuvo absolutamente de todo. Y Argentina jugando en Australia, fíjate, las vueltas que dio la vida.
Todo lo que rodea a Maradona, siempre inefable. Hasta la semana que viene, Rodri, gracias.
Hasta la semana que viene.
Y a las 9:15 llegará Juanma Cueto con los deportes al final del Telenoticias de Telemadrid. Hola, Juanma.
Hola, Rodri. Niños y niñas, personas con discapacidad intelectual que aprenden los valores de la vida gracias al baloncesto. Suena bien, ¿eh? Bueno, pues ese va a ser esta noche a las 9:15 en Telemadrid uno de los principales argumentos del programa. Es el llamado Baloncesto sin Rasgos, una escuela deportiva basada en el compañerismo, autonomía, amistad y deporte, las herramientas adecuadas para enfrentarse a la vida de la mejor forma posible. El proyecto cumple 15 años y cuenta con la colaboración de Chema González, el pívot del Fuenlabrada. No se lo pierdan, y tú tampoco, Rodri.
Nunca lo hago. Desde las 8:30 en España, Islandia, en el partido de la Onda con Nacho Aranda. Ahora sigue la radio y sigue el enfoque. Adiós.